acompaña es el gerente de EPM de Medellín. Doctor Londoño, buenos días.
Néstor, muy buenos días, ¿cómo les va?
Doctor Londoño, estaba preguntándole aquí a los paisas de la mesa, a los oyentes paisas, ¿qué pasó con la época en que paisa no comía paisa? ¿Qué es esta pelea de paisas por EPM y por Hidroituango, doctor Londoño?
No, Julio, yo en realidad no alcanzo a entender qué lleva al gobernador a escribir esa comunicación que tiene elementos pues totalmente falsos y que no corresponden a la realidad.
Sí. Doctor Londoño, el gobernador es miembro de la Junta Directiva de EPM, ¿cierto? Usted me corrige.
No, el gobernador, la gobernación y EPM son socios en Hidroituango, en una sociedad que además Hidroituango.
Okay. Son socios, entonces el gobernador es miembro de la Junta Directiva en la sociedad que maneja Hidroituango. ¿Qué es el detonante de esto? ¿Por qué está tan molesto el gobernador? Porque el gobernador se siente perseguido, dice que el polígrafo es para perseguirlo a él, a sus amigos. El debate se ha trasladado al Consejo de Medellín. En el tiempo, ¿qué es lo que detona esta pelea, doctor Londoño?
No, vuelvo y repito, Julio, nosotros hemos estado atendiendo esta contingencia concentrados en superarla. En el aspecto técnico, concentrados en superar en los aspectos sociales y ambientales, concentrados en superarla desde el punto de vista financiero. Y todos estos comentarios acerca de cómo se ha venido desarrollando pues la contingencia, pues son totalmente inesperados, que no los comprendo, no sé de dónde surgen. Y obviamente pues son indeseables, ¿no?
Sí. Pero doctor Londoño, aquí hay varios elementos de la misma situación. De una parte pueden existir, como lo han dicho algunos sectores, intereses personales del gobernador Luis Pérez al criticar públicamente y de la forma en la que hemos escuchado la gestión de EPM. Pero de otro lado, y usted lo dice, efectivamente se han presentado algunas críticas al manejo de la situación por Hidroituango. Y también, derivado de esto, por ejemplo, al uso del polígrafo como elemento para saber quién está filtrando información. ¿Usted acepta las críticas en ese sentido, en esos sentidos de los que le estoy hablando?
A ver, hablemos del tema del polígrafo. Y sí. Quiero ver en qué contexto nosotros usamos el polígrafo. EPM es una empresa industrial y comercial del Estado. Y como tal, estaría o está en competencia por los mercados. Para ser exitoso en esa competencia por los mercados se desarrollan estrategias tanto de inversión como comerciales. El desarrollo de esas estrategias y los documentos que las soportan son de carácter confidencial. Un documento relativo a la gestión de una de nuestras inversiones se filtró en un documento estratégico que terceras personas lo conozcan, afecta los intereses que tenemos. Ese documento se filtra internamente en un grupo de colaboradores que participó en el desarrollo de esta estrategia, estuvo dispuesto a hacer una prueba del polígrafo para dar tranquilidad de que ese grupo no había salido el documento. Ellos se practican la prueba relativa solo y exclusivamente a este tema de la filtración de ese documento.
Claro, pero ¿es voluntario o es una decisión de la empresa? Porque usted nos dice que ellos accedieron o decidieron someterse, es decir, que ellos voluntariamente y sin que EPM tenga nada que ver, ¿se sometieron al polígrafo?
A ver, salió de iniciativa de uno de los funcionarios que adhirieron los otros, a un total de 18, adhirieron los otros.
Sí. ¿Usted se practicó el polígrafo, doctor Londoño?
No, señor, no me lo he practicado.
¿Y por qué no?
Pues, si quieren me lo practico.
No, yo no le estoy diciendo lo que yo quiero, estoy diciendo con qué criterio eligieron a unas personas que se lo deben practicar, y usted o el alcalde de Medellín o miembros de la Junta Directiva que manejaban la misma información no se lo practican. Quiero entender por qué no dijeron todo el mundo.
Porque este documento, entre otras, era un documento preliminar al que ni siquiera yo había tenido acceso. Acceso quiero decir físico o electrónico. Simplemente era un documento que habíamos estudiado, pero que no reposaba en ninguno de mis archivos.
¿El documento qué información estratégica tenía, doctor Londoño?
El documento era un análisis de nuestra inversión que tenemos en una empresa de telecomunicaciones.
Sí. ¿Y quien recibió ese documento o a quien se filtró ese documento tenía una información privilegiada para qué?
Allí, más que todo, nosotros definíamos cuál podría ser una estrategia de gestionar esta inversión.
Sí. ¿Y cuál es la gracia, doctor Londoño, de saber, de pasar a todas estas personas al polígrafo? Al final de cuentas, ¿ese polígrafo va a servir para qué?
Oye, yo como funcionario público que estoy en el deber de proteger los recursos de la empresa, estoy obligado a proteger la información que es de carácter estratégico y confidencial. Y lo que tenga que hacer, lo que deba hacer para identificar por dónde puede haber filtraciones de documentos estratégicos, pues tengo que hacerlo.
Doctor Londoño, sí. ¿Ya pudo identificar quién filtró ese documento?
No he podido identificar.
No me queda clara una cosa, doctor Londoño. Usted dice que va a llegar hasta donde tenga que llegar para defender los intereses y las visiones estratégicas de EPM, lo cual es, por supuesto, legítimo. Pero ¿por qué el polígrafo parte de los empleados y no de la empresa? Según lo que usted nos dice.
Hombre, cuando nosotros en un comité de gerencia vemos que el documento se filtra y se discute cómo pudo haber sido que eso ocurrió y un grupo de los empleados dice, pues hombre, para darle tranquilidad a la organización, nosotros estaríamos dispuestos a practicar una prueba de polígrafo y allí nace la cosa.
Sí. ¿Cuántas personas tenían acceso a ese documento, doctor Londoño?
Pues el número exacto no lo sé, Julio, pero 18 personas se practicaban la prueba.
Sí. Hola, doctor Londoño, me ha dicho Julio en toda la entrevista, usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Usted sabe que está hablando en Blue Radio, ¿no es verdad?
Perdón, Néstor, me disculpa, acabo de colgarle la otra emisora, me disculpa.
Sí. Doctor Londoño, al final de cuentas, todo este episodio del polígrafo, de la identificación, del sapo, de la fuente, ¿es para qué? Digamos, ¿usted al final espera llegar a decir una lección para que no vuelvan a filtrar documentos o llevar a la cárcel al culpable? ¿Qué es lo que quiere usted?
Pues tal vez el elemento fundamental es dar el mensaje, como usted lo indica, a toda la organización, de que es un deber de cada uno de sus empleados proteger los intereses de la empresa.
Sí. Doctor Londoño, dice el gobernador en su documento que con el polígrafo se está tratando de devolver sospechoso a él y a quienes lo conocen. Y por eso aquí me parece que la pregunta del millón es ¿quién diseñó las preguntas que se están haciendo en el polígrafo?
Nosotros contratamos a un experto, a un perito, experto en estos temas de polígrafo, y él autónomamente diseña el tipo de preguntas. Nosotros simplemente le decimos que queremos indagar si se pudo producir una filtración, pero las preguntas y cómo nos diseña, las contenidos se tiene para nada, interviene en ello. Y vuelvo y repito, la tan lista que menciona el gobernador, o es que el perito se está utilizando con las intenciones del gobernador, es totalmente falso. Lo niego rotundamente. No es cierto.
Sí, ¿cuántas preguntas son exactamente y cuánto se demoran más o menos en responderlas? ¿Son preguntas de sí o no?
Entiendo. La prueba tiene una fase previa, una ejecución y la fase final. La fase de las preguntas, entiendo que es de cerca de media hora.
Sí,
doctor. Entiendo que es de cerca de media hora. Yo no estuve presente y como se nos manifestó, no he realizado la prueba.
Doctor Londoño, la información que se filtra desde EPM, ¿quién la recibe afuera?
Le llega un concejal.
¿Qué es el concejal Bernardo Alejandro Guerra, ¿no es verdad?
Información de ese documento, sí.
Sí. ¿Y por qué le molesta que le haya llegado a un concejal que, por otra parte, tiene el deber de hacer control político de lo que pasa en EPM?
Néstor, no hay que confundir en la información que es pública y de la cual EPM está dispuesto a dar con la información que sea necesaria para dar claridad de todos los temas, a información que es estratégica de carácter competitivo. que afecta el éxito comercial o inversiones de la empresa. No se debe confundir eso.
Sí. Doctor Londoño, es que no he acabado de entender cuál es el papel que puede jugar en este tema el gobernador. Es decir, el gobernador protesta y dice que lo quieren enlodar. ¿Es que él estaría interesado en esta información o algunas de las personas que lo filtraron son cercanas a él? ¿O por qué protesta el gobernador o por prácticamente por pelear con ustedes? ¿Cuál es la interpretación que tiene?
No, yo pues simplemente aclarar que este tema de esta información es de una inversión que tiene CPM en el sector de las telecomunicaciones. Nada tiene que ver esto ni con Hidroituango ni con las relaciones interinstitucionales que tiene CPM. Nada, es totalmente ajeno.
Pero doctor Londoño, ¿este plan de inversión no tiene que ver con la necesidad de recoger dinero en caja ante la demora en la puesta en funcionamiento de Hidroituango?
Este era un ejercicio que se venía realizando, esta evaluación, este trabajo se venía realizando desde el año anterior.
Pero lo priorizan luego de la emergencia, es decir, para nadie es un secreto que EPM sufre un golpe con la crisis en Hidroituango y que tienen que empezar a pensar en la venta de activos, en la venta de acciones y participaciones. ¿Esto se reactiva por cuenta de la crisis en Hidroituango o no?
Sí, cuando la Junta Directiva de EPM autoriza la administración a evaluar qué tipo de inversiones poder enajenar para superar el tema de liquidez que tenemos que afrontar en los próximos meses, obviamente nosotros hacemos un análisis de todas nuestras inversiones, de todas, y determinamos cuáles sean las que más se ajustaban para tener la continuidad. En ese sentido, la propuesta que le hicimos al Consejo era vender las acciones de ISA y vender también o realizar nuestras inversiones en Chile.
Sí. Gerente, en este caso, las inversiones que están en UNES, son el informe que se filtró, solicitan o pues recomiendan vender. ¿Por qué cuando van al Consejo de Medellín no aparece la solicitud de venta de UNE y sí las de ISA, si precisamente el documento que se filtró recomienda vender estas, las de UNE?
A ver, fundamentalmente, la diferencia que la administración tuvo para darle de ponderancia a las inversiones en Chile sobre la inversión en UNE tiene que ver con que en Chile se presenta una triple condición, lo que yo llamaría una triple condición, y es que vendiendo las inversiones en Chile liberamos deuda, liberamos inversión, la necesidad de recursos para CAPEX, para hacer inversión, y nos entra muy buen nivel de efectivo, de liquidez. En el caso de UNE no se cumple esa triple condición, solamente cumple una de las condiciones.
Sí, doctor Londoño, a hoy, ¿qué parte de los activos de Medellín están vendiendo ustedes?
Estamos vendiendo, pues, la propuesta sí, que estamos llevando al Consejo es vender el 10% de las acciones que tiene PM en ISA y otras inversiones de carácter minoritario que tenemos en otras empresas que son marginales. Y estamos también con la iniciativa de vender las inversiones que tiene PM en Chile, que es una empresa de aguas, otra, un parque eólico, un parque de generación de energía eólica y una subestación de energía.
Sí, doctor Londoño, y teniendo unos retos tan grandes, vender esas participaciones en Colombia, en ISA, en Chile, ¿por qué PM no se concentra en salir de la crisis de Hidroituango, en vender lo que tenga que vender? Y estamos en este momento haciendo una entrevista sobre un polígrafo que le hicieron a 17 personas, la pelea con el gobernador de Antioquia para descubrir el sapo.
No, Néstor, estamos totalmente concentrados precisamente en resolver el problema técnico, en resolver el problema financiero y en atender la situación social. A eso me dedico la mayor parte del día. Lo que pasa es que surgen este tipo de situaciones que obviamente hay que atender, sí, pero pues, donde estamos concentrados es en nuestros tres temas.
Doctor Londoño, ¿cuánto aspira usted a recoger en la venta de todas estas empresas que nos acaba de mencionar?
Pues más o menos estamos estimando una cifra cercana en un rango de 3.5 y 4 millones de pesos.
¿Y a cuánto ascienden las necesidades derivadas de la contingencia de Hidroituango?
Pues Pues hombre, allí hay que hacer una diferenciación de cuál es el efecto contable, llamémoslo así, que afecte el PIB. Este año la contingencia puede tener un impacto de unos 250 millones de pesos. Pero el tema de la necesidad de realizar estas inversiones es más un tema de liquidez, la liquidez necesaria para atender todos los compromisos que tiene PN en el año 2019-2020.
Sí. Doctor Londoño, una pregunta final. ¿Cuándo va a estar en funcionamiento Hidroituango? ¿Ya tienen ustedes el cronograma?
Eso, hasta tanto no entremos a casa de máquinas y hagamos una evaluación precisa de qué tenemos que reparar y ello cuánto nos costaría y cuánto tiempo nos duraría, pues ese éxito de entrar a casa de máquinas es fundamental. Hoy estamos trabajando con la hipótesis de poder hacer el cierre de casa de máquinas hacia finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, dependiendo de cuánto llueva. Necesitamos que el embalse suba. Hoy el embalse está en la cota 377 para que vierta agua por el vertedero, tiene que ir a la cota 401. Es decir, nos faltan cerca de 24 metros de altura del embalse. Ya cuando salga agua por el vertedero, podríamos hacer el cierre de las compuestas de carga de máquinas y empezar entonces el proceso de recuperación que estimamos puede ser de 3 años.
Gerente, en el capítulo del polígrafo, sus vicepresidentes confirmaron que usted será el único que reciba el resultado. ¿Cuándo es eso y qué va a hacer con ellos?
Como me decía Néstor ahorita, con todo lo que hay que hacer, yo preocupado de eso. No lo he recibido, ese no era mi interés fundamental, no es mi interés primordial. Yo estoy mucho más concentrado en resolver los temas técnicos, financieros y sociales, no en resolver este tema, que para mí es un tema, si se quiere, secundario ante la magnitud de este problema y este reto.
Sí, pero cuando a usted le lleguen con el nombre, descubrimos que el señor fulanito de tal no pasó el polígrafo, ese funcionario usted lo despide, me imagino.
No, eso no es necesariamente un elemento suficiente para tomar una acción de esas. Simplemente decir, vamos a ir recogiendo información a ver cómo vamos.
Doctor Londoño, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta mañana.
Néstor, usted es muy amable.
Gracias, señores. Jorge Londoño de la Cuesta, el gerente de EPM desde Medellín.